Esto es Malditos Games, el podcast pichinero de Malditos Nerds.
Welcome, stranger.
Hey malditos, hey malditas, hey maldites, ¿cómo están todos, todas y todes? Estamos acá en un nuevo Malditos Games con Guillo, con Flor, yo soy Juaco y estamos después de una E3 cargadísima, después de que se hartaran de vernos en Twitch y por todos lados las caras en Twitter y dejar de comentar de una vez este santo evento, no puedo más. Pero estamos acá para una última vez, una más de la E3 2021. Chicos, ¿cómo están?
Bien. Tratando de ver en mi mente cuántas horas estuvimos al aire, pero...
Una banda, especialmente una bocha. El fin de semana,
pero la verdad que la pasé muy bien a pesar de muchas cosas del evento que ya hemos comentado en los streams, pero me parece que entre la gente y también entre nosotros que le fuimos poniendo onda, la verdad que fue algo muy lindo, que ojalá el año que viene vuelva a una modalidad presencial y ojalá podamos ir y ojalá...
El año que viene nos estamos tomando una birra en Los Ángeles.
Ojalá, querido Joaquín. Por favor. Ojalá así sea porque significaría que un montón de cosas han salido bien. Así que... Y ojalá también el evento aprenda y mejore un montón de cosas. Mejoré también muchas cosas de las que en 2019 ya no había hecho tan bien.
Tiene un laburo la E3 que hacer.
Por eso. Tiene mucho que hacer, pero también hay hay muchos motivos para ilusionarse. Porque quizás de última, si no será la E3, será una semana de puro anuncio en Los Ángeles. Que supongo que el Kili también va a querer aprovechar.
Que no, imagínate, es verdad. No me lo puse a pensar. ¿Qué pasará cuando vuelva a la presencialidad y Kili meta mano, ¿no? Porque ya metía mano antes, pero claro. Ahora vamos a ver qué pasa. Flor, sos medio nuestra protagonista, porque vamos a arrancar con tu veredicto de la E3. Nos vas a contar un poco qué estuviste viendo, qué opinás, qué te gustó, y después vamos a pasar a analizar un poco algunos juegos. El overall del evento ya lo vieron, tienen todas las repeticiones en nuestro Twitch. Vamos a estar repasando un poco qué juego le gustó a cada uno. Pero ahora quiero escuchar a Flor. Quiero que Florencia Orsetti me dé un pulgar arriba, un pulgar abajo, un pulgar en el medio. Contanos, ¿qué te pareció el E3 2021?
No, mira, yo creo que si me preguntas de pulgares le pondría pulgar en el medio. No, no sé si me animaría a ponerle pulgar abajo. No porque yo sea tibia,
Jótela, dale.
Creo que, a ver, por un lado me parece que es un evento que reflejó el estado actual de la industria y del mundo en sí. Primero porque ya sabíamos que este año, y de hecho este podcast lo refleja, no hay triple A's potentes, está todo pateado para 2022.
Y acá estamos, firmes junto al pueblo.
Olvídate, yo nunca esperé que Nintendo muestre la consola y no la mostró, o sea, como que eso no iba a pasar. Realmente, y también me parece que fue como una E3 muy, qué sé yo, a ver, es como que todos hicieron lo que, creo que lo que se esperaba, o lo mínimo que puede hacer una empresa. Por ejemplo, Xbox, ¿qué hizo? Indies, Game Pass, y aún así fue la mejor conferencia.
Sí. Y juegos exclusivos de peso que hace mucho no tenía, me parece. Fue como, bueno, esta vez son exclusivos, Starfield, y bueno, con esta compra es exclusivo.
Sí, a ver, hay un poco eso que quizás es como un punto cúlmine de todo el laburo que viene haciendo Xbox con la compra de estudios y demás, como que ahora pareciera que la consola actual va a tener un peso que las anteriores no tenían, porque Totalmente. Si vos te agarrás ese juego de exclusivo, es la posta, digamos, hicieron algo bien ahí. A ver, qué sé yo, estaría bueno que no haya exclusivos, pero el mercado no es así, eso es una utopía. No,
son un mal necesario, es así.
Después me parece que Nintendo, a ver, no la hizo mal. Creo que fue mi conferencia favorita, pero tampoco... A ver, fue mi conferencia favorita, pero no fue una gran conferencia. O sea, Breath of the Wild, ¿qué se vio? Nada. O sea, es el juego quizás que más espero, pero no se vio nada de Breath of the Wild 2.
Deja de contar.
Después, bueno, a ver, un poco que esto lo estábamos hablando fuera del aire. Yo esperaba ver algo de Bayonetta 3. Más que nada porque hubo, a ver... Bayonetta 3 está como en un limbo junto con Metroid Prime 4 porque los tuvieron que volver a hacer de cero. Pero bueno, Camilla, que es el creador de Bayonetta, había hecho algunos tweets como que había expectativa Te fuiste al final, troleada. Hoy a la mañana, ahora, o sea, el día que estamos grabando, hoy a la mañana, Camilla salió a bardear fans por Twitter, porque Camilla es así.
No le importa nada.
Como diciendo, bloquea gente como Jarada y Yoko Taro. O sea, son gente claro. que no conoce Twitter, pero espera que los alaben igual.
Tal cual. No es gente como, no es como Kojima o otros desarrolladores japoneses que son re buena onda. No, son gente de pocas palabras y re bardera. Pero bueno, qué sé yo, me parece que fue una de tres... A ver, fue una de las menos emocionantes porque creo que eso también tienen los desarrollos indies. Es como que capaz son juegos más chicos, más honestos. Y lamentablemente creo que con E3 estamos todos muy subidos al tren del hype de la conferencia. Cuando E3 en realidad yo creo que la gracia en parte de E3 es, obviamente, a ver, lo mejor son los anuncios y las conferencias, ¿no? Sí. Pero qué sé yo, si hubiésemos ido a Los Ángeles, hubiese sido una E3 que por lo menos para el periodista hubiese estado buena, digamos, cubrir todos estos juegos chiquitos, jugar las demos allá, o sea, eso hubiese estado copado. Pero en términos de anuncios, la verdad que sí, vos si te quedás solo con la conferencia que fue lo que hubo este año, no hubo mucho anuncio, o sea, fue aburrida, creo yo.
¿Y qué hands-on ibas a tener si ibas? O sea... Bueno. Guardians of the Galaxy, ponele que te podrían llegar
a... No, es que hubiesen sido, a ver, hubiesen sido hands-on indies. Eso hubiese sido. O sea, ¿a vos te gusta lo indie?
A ver, presentar con un evento dedicado en parte, o parece que en parte, a la industria AAA, se hubiesen caído a pedazos. Me parece que esto le vino bárbaro a la industria, especialmente no tener una opción así.
A ver, igual, si ponemos casos hipotéticos, no hubiera existido una pandemia y probablemente un montón más de juegos hubieran estado.
Bueno, sí. Pero, estamos traspolando dos cosas distintas.
No, a ver, pero de lo que igual acá está, me parece que hubieras tenido varios de los juegos de Xbox, hubieras tenido algo como Guardians, Final Fantasy Origin, Babylon's Fall también, en Ubisoft también, Far Cry 6, Rainbow Six Extraction, Riders Republic... estoy pensando cuáles fueron todas las conferencias y Nintendo
estoy
también.
Estoy imaginando los booths, tipo mal, y con todo lo que estás diciendo, y tenés razón.
Y o bueno, sea, hubiese, claro.
Hubiese sido eso los títulos.
Bueno, yo no sé qué piensan ustedes, pero tengo la teoría, y creo, no me acuerdo ya si en stream lo dijo o no. Para mí, esta vez, en esta E3 virtual, que encima a la cual no tuvimos acceso a nada al final, lo cual fue otra de las grandes decepciones, me parece que. Sí, me parece que...
Terrible el portal de 3 de prensa vacío, no había nada, una vergüenza.
Fue que tengas el mail ahí, le saques un screenshot, lo subas a tu red social y chau.
Y a mí me parece que fue medio una falta de respeto también para, sobre todo para muchos medios, que era la primera vez que se habían podido registrar una E3 y los habían aceptado, porque también a veces la ESA no te aceptaba en años anteriores cuando era presencial. Me parece que fue una falta de respeto para un montón de medios independientes o que están arrancando, streamers, influencers, creadores de contenido que los invitaban por primera vez a formar parte de una E3 y a sentir que, bueno, a ver cómo es la experiencia desde el lado periodístico, y no le dieron absolutamente nada. Y es un poco jugar con esa ilusión, ¿no? Y también después fue realmente un quilombo a nivel organizativo. Y las confusiones con qué era la conferencia de Bandai Namco o no, la de Capcom, y esto la tuvo todo el mundo. O sea, la tuvimos nosotros, la tuvo Eurogamer, la tuvo cualquier medio que ya había dejado... había un montón de tweets programados, se ve, y de repente veías que tal... decía, vení a ver la conferencia de Bandai Namco con nosotros, ¿tendremos tal juego? Y tipo, la noche anterior habían dicho, che, solo presentamos House of Ashes, son 10 minutos. Entonces fue como... Fue un desastre en eso, pero lo que le quería preguntar, ya me desvié. Yo creo que esta vez, o no sé si están de acuerdo, se sintió la falta del rol de la prensa en esto. Y me parece que se subestimó, para lo que es E3, el rol de un montón de periodistas especializados que van a probar esos juegos y que después generan un montón de horas de contenido y días de charla en base a lo que probaron. Y esa parte no estuvo. Es como, solamente fueron trailers. ¿Y qué más vamos a decir de esto? ¿Y qué más vamos a charlar?
Un montón de juegos que no se pudieron lucir ni de cerca mal en un trailer. Y justo afuera del aire, y después yo lo voy a comentar un poquito. Uno de ellos es Final Fantasy Origins.
Sí.
Que claro, una demo que tardó 2 días en poder jugarse, pero que cuando se juega o con un hands-on en el lugar y con un detail, automáticamente no pasan ni dos horas que un periodista ya te dice, esto no es lo que se vio, olvídense, totalmente, el juego está bueno, se juega bien, y calmás las aguas. Ahora, tenés que salir con un equipo de marketing y de relaciones públicas a atajar una crisis terrible de comunicación por haber preparado mal un trailer, o sí, por haber solo tenido el hecho de poder mostrar en 10 minutos, muy cortito, porque el tiempo al aire es carísimo, un sí, juego que a veces no se termina de reflejar bien qué es lo que pasa. Entonces acá 100% estoy de tu lado, Guillo. Me parece que también la falta de la presencialidad, o mínimo una falta de organización. El año pasado nos cansamos de hacer coberturas por Parsec a través de Discord, a través de que no eran las mejores y el lag no ayudaba, pero por lo menos era un hands-on, era distinto, sí, el feeling. Sí, y al fin y al cabo nosotros nos dedicamos a esto. Estamos para cubrir, estamos para contarles a los consumidores, que son después los que van a Twitter, hoy una esfera global de crítica como nunca antes en la historia, ni ninguna otra herramienta en la historia, que se dio el lujo. Hubo un festín en Twitter este fin de semana, me salió la voz del locutor, un festín, porque man, pero fue así. Olvidar,
pero sí, totalmente.
La gente, el hater promedio, hizo esto, hizo, se viene la podrida.
Sí,
¿cómo están esos hilos? Full picados. God, los hilos, mal. Porque se picaron mal. Twitter fue una fiesta, en el mal sentido.
Claro.
Y las compañías no tenían manos para atajar. No. Al punto de que algunas hasta llegaron a poner privadas, sí, las cuentas.
Y además lo que pasó, que eso también, normalmente en E3 pasadas, pasaba que, por ejemplo, no sé, en la conferencia te mostraban Elden Ring, ponele.
Sí.
Y después vos tenías en los medios más grandes, qué sé yo, IGN, GameSpot, tenías media hora de gameplay, porque normalmente les dan acceso, o tenías entrevistas re largas, o siempre tenías como un extra, que es lo que sucede en el evento, que es de lo que tiene acceso a la prensa, que acá no hubo nada. O hubo alguna que otra, de Elden Ring justo hubo alguna que otra entrevista, pero de otros juegos no hubo nada, claro, no se sabe nada. Y después también me parece que es una cuestión de que en este evento se notó, porque, qué sé yo, a mí me hizo acordar mucho a las E3 viejas, tipo viejas, de hace 10 años, que hace 10 años tenía conferencia Konami, tenía conferencia Capcom, tenía conferencia, sí, Square Enix, o sea, tenían conferencia todos los chicos, o los AA, los, bueno, los second party o los third party. Y eso un poco se... A ver, la industria no es lo mismo de lo que era hace 10 años. O sea, hace 10 años capaz vos tenías la conferencia de Konami, que realmente la de 2010 es muy icónica. Si no se la acuerdan, vayan a verla a YouTube.
Es tremenda. Luchadores, pero bueno, a ver, mexicanos, gente que no sabía explicar los juegos, cosas que no funcionaban. Un bochorno total, Bochorno total.
Es que bueno, pero esos bochornos, y hubo otro, un montón de bochornos, hace años había en E3, que en los últimos, podemos decir, 5 años, esas cosas no estaban pasando. Era un show quizás más, mucho con más, qué sé yo, bombo, platillos, estaba bueno, era recontra sensacionalista. Y este año, que se sabe que también a las empresas más chicas, a ver, medio que les regalaron el espacio, por eso hubo un montón de otras conferencias y otro montón de cuestiones. Porque si no, a ver, la industria hoy en día es más grande. Square Enix, cuando volvió a tener conferencia, fue como para decir, che, estamos haciendo un remake de Final Fantasy VII.
Claro.
Genial, hacemos una conferencia para eso. Pero hoy en día, Square Enix, Capcom una vergüenza, Konami una vergüenza, Bandai Namco una vergüenza total. O sea, después lo que pasó con el panel de Take-Two, que Take-Two anunció que iba a ser un panel de desarrolladores, pero claro, lo anunciaron que en un tweet, o sea, y nadie sabía que iba a ser un panel de desarrolladores, entonces lo rebardearon.
Eso fue terrible. Aparte,
hubo un montón de problemas de comunicación, eso mal, pasó, un desastre. Mal.
Sí, generás encima caldos de cultivo tóxicos para que la gente vaya a tirar caca a los chats oficiales pidiendo GTA 6. Y bueno, Take-Two lo único que tenía para ofrecer en este caso, que no es poco porque es súper importante, era un panel hablando de diversidad de la industria y puertas adentro. Pero quizás también, no sé, me cuesta y no me gusta tampoco ponerme en esa situación de, bueno, y tendrían que entender que esto no es para E3. Porque sí, se notaba que era algo más para GDC incluso, quizás.
Sí, o para PAX, por ejemplo. También. Para un evento,
sí,
por eso, que más enfocado a desarrollo, pero porque hay una realidad. Nosotros somos periodistas, o algunos de los que nos escuchan, qué sé yo, les reinteresa la industria, pero al gamer promedio no le interesa la industria.
Man,
entonces vos no puedes poner un panel de industria en una conferencia, en un evento que se sabe que, si bien van periodistas, el que lo ve de su casa es gamer. Entonces, como no, ¿sí?, me pongas ese panel en E3. Es como, para mí es hasta irresponsable lo que hicieron. Más allá, bueno, de que está bueno el panel, Pero es irresponsable cómo lo comunicaron. Tipo, el día anterior, che, nuestro panel es de diversidad y el resto, esto no se va a enterar nadie, así pasó.
Mal, y encima exponés a toda la gente que está ahí, claro, también dando la cara. Me parece que fue irresponsable para con un montón de personas que estaban ahí hablando de cuestiones muy importantes y que son muy necesarias en la industria y sin embargo tenían que estar leyendo todo tipo de mensajes horribles. Sí, yo le caigo a la ESA como ente organizativo, digo, como
sí,
como,
la ESA, como... pero ni hablar, que una vergüenza para claro. mí, directamente. Sí. Porque incluso fue como que, a ver, el portal ya andaba mal. Uf. O sea, ver las conferencias desde ahí a veces era medio un lag terrible o que no era lo mejor. La mayoría los estaba viendo por YouTube con gente que hacía la.
Ni me había enterado que se podía ver por ahí.
Se podían ver por ahí, por eso. Es como que hicieron una comunicación pésima.
Hicieron una red social falopa, Farmville, sí, de no. su desarrollo. Malísimo.
La verdad que es un papelón porque, a ver, qué sé yo, si la E3 digital es así, no sé qué le queda al resto de los eventos, ¿no? Porque se supone debería claro. ser el mejor organizado o el más esperado. Debería, sí. Y no pasó. Así que, qué sé yo creo que fue, no sé, una E3 bastante sosa, podemos decir. Que dejó, a ver, hubo anuncios muy copados, sí. pero como que hubo medio que buscarlos en el caldo gordo de todo lo que fue una porquería, ¿no?
Sí, yo no estoy para nada decepcionado con los juegos. De hecho, me gustaron muchísimos títulos y sí. Ahí sí que no sé si más que otros años... Pero me parece que sí, este formato hizo que le diéramos más bola a eventos como el Guerrilla Collective, Day of the Devs, cosas que incluso armó IGN, el Wholesome Showcase y un montón de otros eventos más chicos que quizás en el marco de otro tipo de E3 se pierden. Pero que acá, no sé, en el Future Game Show veíamos también juegos súper interesantes y decís, ok, listo, voy, lo tengo en la wishlist de Steam, dale que va. Me parece que fue un éxito lo que esta vez terminó sucediendo con el... Con lo relevantes que fueron esos streams, esta vez terminó funcionando mucho el Steam Next Fest, que fueron las demos en Steam, las sí. demos también en Xbox. Fueron como dos de las cosas que al final mejor resultaron. Para mi gusto quizás llegaron un poco tarde, yo no hubiera esperado al final del evento para tenerlas. Me parece que esperaron uno y casi dos días para que estén disponibles. Y yo la verdad que las hubiera lanzado durante, sobre todo las de Steam. Pero bueno, al margen de eso, fue algo que recontra funcionó. De hecho, las hubiera alargado quizás el fin de semana, porque es donde la gente la puede jugar, más o menos. Y porque tampoco había tanto evento para seguir minuto a minuto. O sea, no eran tantas conferencias y la gente pudo haber ido a probar esas demos cuando se terminaban ciertos eventos. Pero al margen de eso, quizás lo único que le podría criticar después es como, bueno, che, te recopó, no sé, Unmetal, que es esta parodia Metal Gear. Pum, tenés la demo ahí en Steam. Listo, probala. Y esa es más la experiencia que quizás tenemos desde el lado prensa cuando vamos a una E3, que se presenta un juego, vamos a un evento en puertas cerradas, después lo probamos, tenemos una charla. Obviamente que todo eso quizás la entrevista no la puede tener el público ahora claramente probando una demo, pero de última es el efecto de, che, acabo de ver un juego que me copa, uy, hay una demo, a ver qué onda, uy, Sable, sí, mirá, hace tantos años se viene nombrando, ahora hay una demo, wow, qué estilo artístico tiene. Y eso ha sido lo mejor, y así tengo una lista enorme que encima ahora vamos a empezar a repasar. Pero no es que solo vamos a enfocarnos en cosas como Elden Ring, Breath of the Wild 2, Stalker, Forza, etc. Pero también es Replaced, también es Death's Door, es Loot River, son un montón, Inscription, son un montón de otros juegos más chiquitos que brillaron en esta E3. Porque encima es un año donde los indies van a resaltar porque los efectos de la pandemia siguen estando. Siempre hacemos la salvedad, seguimos en una pandemia y si hay cosas... Sobre todo si estudios no tienen preparados ciertos juegos. Eso es lo que entiendo. Tampoco es que diga que no tiene excusa la ESA para tener fallas organizativas en un evento. Pero a la vez tuviste un año y pico para planificarlo. Entonces, y generaste una expectativa. Digo, cayeron con bombos y platillos como, che, la 3 está de vuelta. Y terminaron pifiando un montón de cosas. Y ellos mismos generaron esta situación de... Uy, mirá, este es nuestro calendario, Este es el momento Take-Two, el momento Gearbox, el momento Capcom, el momento Bandai Namco. Y no tenían nada para presentar. Entonces no fueron honestos de entrada. Y generaste un hype que terminó siendo súper negativo para el 100%. Evento.
Para mí fue un mes antes, literal, ¿eh? Un mes antes.
Probablemente.
Onda, te levantar el tubo y decir, ¿qué tenés? No, no tengo nada. Armame algo, lo que sea, sale con fritas, lo que podamos, chau, 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 tush, 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 y listo. Y así pasó Capcom de que, bueno, un juego que voy a largar en 2 semanas, te lo muestro 14 veces. Uf. A.K.A. Monster Hunter.
No, pará, y lo peor de Capcom fue esa placa que sacaron que decía, de vamos a hacer un DLC de Village.
Sí.
Esa placa, porque eso fue la vagancia popular demanda. Total.
Por demanda esa popular, porque vendimos una banda, ahora esa queremos vender más. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¡Pum! DLC. Sí, a ver, podríamos estar horas discutiendo los errores que tuvo la E3, podríamos estar horas comparándolo con otras situaciones que nos ha tocado vivir de forma presencial en cuanto a lo que es la organización. Podemos también darles el beneficio de primera E3 que más o menos tenían que hacer a la virtualidad y que, según sus propios cálculos y sus confirmaciones, el año que viene ya no va a ser así y ya vuelve a ser presencial. Sí. Hay muchas empresas y muchas cosas alrededor del mundo, no solo en la industria de videojuegos, que están confirmando que el año que viene el mundo vuelve a la normalidad. Esperemos que así sea. Por supuesto, quiero creer en eso. Pero bueno, nos tocó vivir este 3, nos tocó vivir este momento, nos tocó cubrirlo con un montón de gente en Twitch, que la verdad que estuvo buenísimo todo el soporte que tuvimos, las casi 2.000 personas constantes que teníamos en Twitch comentando, haciéndonos el aguante. Mil gracias Flor. Es Flor. Por habernos tirado tus impresiones y bueno, obviamente se iba a armar este mini debate. Queríamos saber que... ¿qué te había parecido, Verol? Me parece que nosotros también ya lo hemos dejado bastante en claro. Ahora sí, juegos no faltaron. Específicamente por el lado indie, Guillo ya estuvo mencionando bastantes de esos títulos. Si quieren, puedo arrancar yo con uno de... Nosotros hicimos como una pequeña lista, tanto durante el stream como ahora, como no vamos a seguir un orden específico. Vamos a contarles, depende de lo que lleguemos, algunos juegos que nos parecieron que cabe destacar. Y el primero que voy a comentarles, que es bastante obvio, si me conocen, va a ser Final Fantasy Origins.
Ok, bien, bien. Pero me gusta hacer esto porque hay que jugar este juego para poder opinar sobre él. Porque...
yo lo instalé, pero todavía no probé la demo. Así que después de acá voy a
Bueno, este Final Fantasy Origins es el vivo reflejo de todo lo que estábamos hablando hasta recién.
Mal.
Todo esto que dijimos de que mucho trailer, mucho humo, formas raras de mostrar las cosas, conferencias que no terminaban de ser conferencias, este apure de decir a ver qué tenés, la regalo. Bueno, Final Fantasy Origins justamente es un juego que se mostró mal. Se mostró mal tanto en su trailer por cómo mostraba al juego y cómo se veía que se jugaba sin interfaz, que desde el vamos el juego parecía un Devil May Cry y termina siendo un Nioh más que un Souls, pues mucho más rápido y con combos,
sí,
etcétera.
Sí, es un híbrido interesante.
Es un híbrido interesante con muchos elementos Final Fantasy, bien Final Fantasy, con un personaje que claramente no es de ese mundo y se lo dejaron bien en claro, lo mismo los otros, con un montón de arte que mostraron después y un montón de modelos con ropa que pareciese ser del mundo normal. Entonces esto parece ser una especie de simili isekai tipo Sword Art Online, donde del mundo real viene un humano, un mundo de fantasía, y tiene que empezar a romper todo porque tiene que matar a Chaos. Un montón de memes, un montón de quilombos, un juego que no se entendía, una demo que salió rota, porque el highlight de la conferencia de Square Enix fue este final, y fue una demo que decía Available Now. La gente fue a bajarla, la demo estaba rota. Tardó 2 días en arreglarse. Entonces, durante 2 días tuvimos una empresa que tuvo que salir a atajar memes, que tuvo que salir a atajar críticas por algo que se veía definitivamente raro, se veía con una calidad gráfica muy distinta a lo que estamos viendo hace muy poco con Ratchet & Clank, hace muy poco con Returnal, un juego que sabemos que va a estar disponible en un montón de plataformas, pero que incluso con títulos recientes como Final Fantasy VII Remake en PlayStation 4 también, se veía mucho mejor. Entonces, sabiendo también cómo se ve Nioh, porque detrás de este juego está Team Ninja, no solo Square Enix, con su historia, era como que nos hacía un montón de ruido por todos lados. El famoso probar para creer. Una vez que pudimos probar la demo de Stranger of Paradise, el juego se juega increíble. Y los primeros 10 minutos con el juego, en ese tutorial, en ese prado gigante, ya te dan a entender que el juego es un Nioh. El juego sí. Es tal cual es Nioh, sin toda la parte de stamina, con un selector de dificultad, con un montón de habilidades y armas y shops que te hacen acordar a Final Fantasy, con una customización de combos enorme, un juego difícil también, un juego donde realmente se siente esa dificultad de ese gustito a Souls-like, y que claro, se ve fulero, no vamos a decir ni feo, se ve fulero, se ve complicado. Tiene un apartado gráfico lavado, tiene personajes que no me convencen, honestamente me parece que haber mostrado el voice acting en inglés le jugó muy en contra, especialmente por haber mostrado a este personaje más real, porque te pones un par de armaduras
que te
encontrás.
Es Jack. Jack.
Sí.
Ya de por sí era mega genérico, Paul Walker-esque, y encima metes Jack. Chaos.
Claro.
Chaos.
Pero jugás 15 minutos, te pones una armadura y escuchás el voice acting en japonés y ya sentís que estás jugando
es
un
otra
Final
cosa.
Fantasy.
Sí,
exactamente. Es otra cosa completamente distinta, con un montón de mecánicas fantásticas, donde robás poderes, haces parry, tenés combos con dos botones, pero que son muy variados. Entonces, listo, ya está. El juego se siente súper bien. Se ve feo, falta un año para que salga. Nioh 2 en PlayStation 5 se ve bárbaro, así que tiempo para laburar esto hay.
Sí.
Pero el juego en la conferencia no se lució y estuvo 2 días encerrado en una demo que no funcionaba, que alimentó a esta masa sudorosa de Twitter que le encanta hablar por hablar y que genera un quilombo bárbaro, una crisis en lo que se conoce dentro del mundo de la comunicación de las empresas. Entonces, claro, hubo que salir a atajarse. Bueno, Final Fantasy Origins fue mi elección como primer juego para comentar porque no solo pudimos tener un hands-on, no de forma exclusiva, cualquiera con una PlayStation 5 lo puede bajar, y que me parece que lo quería tirar primero por esto, por ser el vivo reflejo de un evento que no supo encasillarse ni en los tiempos en los que estamos viviendo, ni en los tiempos que la E3 pretende que vamos a vivir. Porque esto, incluso si hubiese sido una demo de la E3, algo en el show floor, algo que vos te vas, parás, agarrás el control y jugás, no hubiese pasado ni la mitad del hate que tuvo el juego. No, no hubiese sucedido eso.
Ni hablar.
Porque hubiesen dicho, el juego se ve feo, pero se juega bárbaro. Y Square Enix hubiese dicho, estamos trabajando, esto no refleja la versión final, pero te quedaste con el gameplay. Y listo. Porque tuviste periodistas, influencers, creadores de contenido, que fueron a probarlo. Mismo fans. Recordemos que el E3 está abierto a los fans. Entonces, fans hubiesen hecho 4 o 5 horas de fila para probar esto y hubiese sucedido. Ese es mi primer ejemplo, chicos. No sé quién quiere seguir, pero me parece que vamos por.
A mí me gustaría comentar. Sí, ese está bueno. Me gustaría comentar otro que creo que la opinión general es que está bueno, que es el Stalker 2. Uf. Que es un juego. A ver, Stalker 2 es un juego que se creyó muerto por mucho tiempo, porque incluso los primeros Stalker. Tienen ya sus años. Y fueron juegos que, qué sé yo, al principio eran medio de culto porque estaban medio bugueados. Qué sé yo, eran como la sombra de Fallout. Porque, qué sé yo, como que la sombra de Fallout en el sentido que era mundo abierto, post-apocalíptico. Pero bueno, Stalker siempre estuvo más centrado en, qué sé yo, el terror. O mostrarte como un yermo un poco más turbio.
Sí, la comparativa fácil con el Fallout de Bethesda. Pero el mundo ruso, oscuro, quilombo,
más opresivo, poco accesible también, y por más que son, sí, jodidísimo, y por más que eran grandes experiencias y con una base de usuarios increíble, por lo menos para mí, no se jugaban bien. No era un shooter disfrutable.
Era súper tosco.
Pero tenía una ambientación del carajo.
Eran retoscos no solo en controles, sino en algunas cuestiones de la jugabilidad. Porque,
sí, de mecánicas.
Qué sé yo, a ver, para el que no sabe, este es un juego en el que está ambientado un segundo accidente de Chernobyl que no solo, digamos, explotó esa zona, sino que medio que devastó lo que conocemos como Europa o el mundo, hizo todo bosta.
Claro.
Y después de ese accidente como que quedó una zona particular que se llama The Zone, o sea, la zona, donde distintos, podemos decir, cazarrecompensas o gente que se la puede bancar en este mundo posapocalíptico lleno de mutantes y de bichos muy feos y radiación, Como que básicamente en el mundo del juego hay unos artefactos que se comercian y que son lo que va mejorando a la gente, como si fuesen, qué sé yo, aumentaciones de una historia cyberpunk, robóticas, pero acá, bueno, no es tan así. La cuestión es que, bueno, Stalker 2 hace un par de años se supo que estaba en desarrollo.
Sí.
Y si bien habíamos visto algunas cosas, o sea, ya este no es el primer tráiler,
no.
Quizás es el primer tráiler que te muestra un poco más de cómo va a ser la ambientación y lo que va a ser el gameplay, aunque no se vio tanto de lo que es el mundo abierto como yo esperaba. O sea, yo esperaba quizás un gameplay un poquitito más largo, porque creo que fueron 5 minutos nomás.
Sí, son 5 minutos que intentan como compilar todo lo que vas a hacer en el juego. Un poquito de shooting, un poquito de exploración, un poquito de charla, un poquito de terror.
Sí, Final Fantasy Origins fue este reflejo que hablábamos recién, Stalker 2 definitivamente fue el ejemplo o uno de los ejemplos de cómo mostrarte un juego next gen con gráficos del re carajo, con gameplay, con historia. O sea, me parece que este trailer dejó en claro lo que vas a jugar y a mí me dejó súper manija. A vos también, Flor.
Sí, es que tal cual. La verdad que te deja bastante manija y además a nivel gráfico se ve increíble. De hecho, después de la conferencia se publicaron los requisitos para PC y son bastante exigentes.
Los requisitos para PC medio que te dicen comprate una Series X.
Sí, te invita a
más. Medio que te dice.
Vamos a buscarlo.
Es imposible.
Porque 16 GB de RAM recomendado, un SSD recomendado, una de 280 super recomendada. Es como un montón, me parece.
Sí, no, tan de la cabeza. Tan de la cabeza.
Pero bueno, esto es lo que pasa. A ver, pero yo creo que
se justifica.
Sí, no, obvio, se justifica. Además, es un juego, no olvidemos que esto es un juego de mundo abierto.
Sí.
Que quizás para el que vio el tráiler y no tiene nada de idea de lo que es Stalker, también recuerda mucho a lo que son los Metro 2033, Flashlight, Exodus. Pero bueno, el foco acá es mundo abierto. Entonces, tiene como un componente rolero que quizás en ese aspecto, qué sé yo, Stalker 2 es un juego bastante único en su tipo porque... A ver, como digo, nos hace acordar a Metro, nos hace acordar a otros juegos, pero siendo mundo abierto. Y teniendo también una historia que ya se sabe que va a tener decisiones. O sea, va a ser quizás a los Fallout New Vegas, que vos tenés facciones y vas abriendo, tenés un mundo abierto, vas conociendo NPCs, vas interactuando. Que eso la verdad que está buenísimo porque creo, hace rato que nos sale un RPG de este estilo, digamos, que si lo llegan a hacer bien, puede llegar a ver, si es lo que prometen, puede llegar a ser uno de los mejores juegos de su año, ¿no? Del año
sin dudas. Por lo menos ahora es uno de mis juegos más anticipados y es el juego que más me ha hecho pensar, ok, bueno, ¿cómo hago para conseguir una Series X? Porque sé que no voy a poder mejorar mi compu, porque los componentes van a ser infinitamente más caros y más difíciles de conseguir, incluso más que una consola que tampoco tiene mucho stock. Pero sí, yo ya lo pongo.
Pero que tiene más stock que la Play 5. O sea, sí, en ese sentido, creo que es más fácil conseguirlo y te asegura Stalker, Starfield, un montón de cosas.
Todo, y a futuro también. Entonces, bueno, no sé, yo priorizo eso. Por supuesto que si tuviera infiniplata y no hubiera falta de stock, preferiría armarme una PC con una 3090, pero bueno, ese no es el caso, amiguitos.
Sí.
Así que prefiero ir, digo, pero ni siquiera Forza, que ahora lo voy a comentar, que dije, ok, el motor ya Forza Horizon 4 lo jugué en PC, se lo va a bancar. Quizás no con todos los chiches definitivamente, pero se lo va a bancar. Este juego, ni a palo, se va a cagar de risa mi compu. Y va a decir, flaco, ¿qué te pensás que soy? Tómatela con esto. Así que yo te digo, ya es de mis juegos más anticipados 2022 y le pongo todas las fichas. A mí me fascinó lo que se vio.
A mí me encantó lo que se vio, pero sobre todo porque incluso a mí me sorprendió, digamos, a nivel ambiente, inmersión y también incluso a nivel narrativo. Como que tiene pinta de que realmente vas a conocer gente
trabajo,
ahí en ese mundo abierto. Tiene más trabajo.
Ya pasaba
si lo
en
ve,
los anteriores. O sea, eso
sí,
también tenía
sí, es que a ver, ya pasaba, pero lo que pasaba con los anteriores es que era quizás... se sentían menos cinematográficos, por decirte la palabra, creo que es la que estoy buscando. Este juego parece lo que uno esperaría de un mundo abierto, tipo shooter posapocalíptico actual, pero obviamente también se siente muy Stalker. Entonces creo como que encontraron un punto medio en hacerle un juego no tan críptico, no tan duro como los primeros, y a la vez tampoco, a ver, se nota que tiene un foco en la supervivencia, en cagarse todo, eso también está muy bueno. Yo creo que es de los que vi el que más me gustó de toda la E3.
De una, de una.
Muy bien.
Yo voy a ir unos días atrás porque no formó parte de E3 oficial. Pero para nosotros es lo mismo. Son semanas de anuncios, son eventos que obviamente nos hypean y que en nuestro caso nos vamos a emocionar con los juegos. Y no importa si la exclusiva se la dieron a Geoff Keighley, a la ESA o si lo hicieron por su cuenta. Pero para mí Elden Ring fue todo. Y esta semana fue la semana donde pude ver finalmente Elden Ring, el próximo juego de From Software, donde Hidetaka Miyazaki ha trabajado junto a George R.R. Martin para crear este universo. Un mundo que, más allá de tener también elementos de la fantasía típica de lo que pueden ser los Souls, en este caso va más también por mitología celta, por cuestiones también de la mitología nórdica. Entonces es como una combinación de distintas mitologías para armarte un lore que por lo menos a priori me resulta súper interesante. Pero más allá de eso, lo que se vio es un Souls de mundo abierto. Es un Souls donde tenés, vas a caballo, un caballo que en un momento del trailer mete doble salto mientras un dragón gigante está agarrando un rayo con la mano. Y vos decís, ya está, man. La vasija esa con patitas, los mil y un enormes enemigos que hay. Un estilo de jugabilidad que parece aprender, o parece tomar muchas cosas de Sekiro. Vi mucho parry, vi una velocidad y un tipo de ataque de los jefes mucho más Sekiro que Souls. Me parece también que lo que le va a aportar es mucho, es que la magia no sea algo específico de una clase o algo con pocos usos o muy, o donde tenés que tener una build muy clara y muy determinada, sino que parece adaptarse a cualquier otro tipo de clase y de jugabilidad y estar mucho más presente. Vamos a tener summons, también se nos explicó una entrevista muy interesante, creo que una de las pocas, si no fue la única, que hizo Miyazaki con IGN, donde contó varias cosas y una de ellas eran estos summons, ¿no? Que nosotros vamos a poder sumonear ciertas criaturas y ciertos personajes, pero no en el sentido solamente de otros jugadores, sino
claro,
que
otros players.
Claro, sino que sean otras criaturas donde también hay ciertos NPCs que nos vamos a poder hacer amigos y otros que serán enemigos. Parece ser un mundo abierto donde puede haber cosas aún más orgánicas o incluso mucho más poder de decisión para el jugador de lo que ya hay en un Souls, pero que pasa más por, bueno, cómo decido encarar cada combate. Aparentemente habrá como, creo que eran 6 biomas como distintos, cada uno con una dungeon principal y con algunas cosas adyacentes, pero todas unidas por un mundo abierto en el que iremos justamente con nuestro caballo. A mí me dejó completamente descontrolado y satisfecho, y junto con Stalker fueron creo que mis dos juegos favoritos de los de alto perfil, porque también repasaremos si nos da el tiempo algún otro indie como Replaced, pero sobre todo también en este caso hay una cuestión de seguridad. A mí me encantan los Souls. Esto parece ser la evolución del género, esto parece ser el paso hacia adelante. Esto es un Souls de mundo abierto y es cambiar la fórmula un poco. Me pregunto también cómo va a responder la estructura típica de estos juegos a un mundo abierto, ¿no? Y ¿cuántas fogatas va a haber? ¿Qué va a pasar en el mundo abierto? ¿Qué pierdo? ¿Qué no? ¿Será lo típico de siempre perder las almas, ir a buscarlas? ¿Cuál será la forma de progresión también? Porque la de Sekiro era distinta, más allá de conservar esto, el hecho de perder ciertas cosas y tener que recuperarlas, pero ya iba por otro lado. No es que volvía todo el tiempo a un hub central y mejoraba a mi personaje. Pasaba por otro lado, mejoraba casi cada vez que tenía que derrotabas a un jefe, en realidad. Así que me parece que acá puede ser el nuevo gran paso para un juego que a nivel artístico, en cuanto a la dirección, diseño de personajes, me parece una absoluta locura. Si esperan ver la mejor fidelidad gráfica en un Souls, evidentemente nunca han jugado la saga, probablemente. No significa que,
te digo
que pueda no gustarte. Se ve mucho mejor que cualquiera de los otros. No se ve tan bien como Demon's Souls, pero Demon's Souls está hecho por otra empresa, que es Bluepoint, y es un juego exclusivo. Y este juego
se anuncia pintura sobre algo de
sobre algo que ya existía. O sea,
Claro, y algo que ya existía.
Sí, y que es full next gen y solo de PlayStation 5. Este juego sale para todo. Y este era un juego que estaba planeado para la anterior generación de consolas. En un mundo sin pandemia, quizás este juego sale...
Yo hubiese salido, sí, para mí.
Sí, sí.
Para mí yo hubiese salido.
Y antes de la nueva gen, quizás.
O quizá en release de la nueva gen y medio ahí a la par diciendo, bueno, y en unos meses te traemos una actualización para PlayStation 5 y Xbox Series.
Totalmente, totalmente. De hecho, From Software...
El elemento gráfico es Dark Souls 3 con esteroides.
Sí, sí, sí. Totalmente, totalmente. Tiene bastante de la dirección artística, de la paleta de colores y algunas cuestiones gráficas de Dark Souls 3, que para mí también se veía bien. Sí. Sekiro se veía aún mejor, pero bueno... Una cosa es Japón feudal, otra cosa es más todo esto celta nórdico. Pero sí, me parece que From Software aparte ha tenido como... Bueno, te anuncio el juego en la E3 de un año y en abril del año próximo lo estás jugando. Con Sekiro hizo eso. En marzo, de hecho, de 2019 creo que termina saliendo y lo habían presentado en junio de 2018. No hubiera sido muy... Más allá de que esto parece ser más ambicioso... No, es más ambicioso, no parece ser. Ya hubiera salido para mí también. Así que yo creo que yo le tengo fe, espero que esté a la altura del enorme hype. Me parece que el anuncio lo estuvo, digo, fue un momento, fue uno de esos momentos que vamos a recordar. Está bien, no es E3 oficial, pero no me importa si es E3 oficial. Para mí fue como el mejor cierre posible para un evento que estuvo bastante copado. El de Summer Game Fest tuvo sus bajones, pero estuvo bastante copado y cerró con una bomba. O sea, Geoff Keighley se...
La emoción de Keighley.
Sí, el chabón no podía más.
Que tenga el honor de presentar este juego.
Siempre se va de mambo. Siempre se va de mambo.
Sí, sí, sí. Es un montón. Fue un montón. Yo entiendo lo pesado, pero no estabas ni presentando la nueva Switch, ni presentando el nuevo God of War. Y que tampoco...
A ver, pero pará. Hay que explicar un poco el contexto de esto. Y después se dio a conocer, o medio que se dejó entrever. O no, pará. Creo que Miyazaki mismo me parece que lo había dicho. Fueron específicamente a buscarlo a él y a presentarlo a él porque no formaba parte de E3. Entonces, claro, hay una cuestión del chabón de refregárselo un poco en la cara a la ESA. Más allá del hype mismo de que, hey, vas a ser el presentador o la persona que muestre finalmente en sociedad de nuevo a Elden Ring. Esta cosa que se había vuelto un meme y un mito casi. Y muchas personas habíamos dicho que quizás ni salía, más o menos. Entonces... Tiene que ver con una cuestión revanchística contra la E3, contra la E3 y la ESA. Pero bueno, es como que lo fueron a buscar a él porque no tenía... Era el único evento que no tenía ningún tipo de afiliación con E3. De hecho, no lo presentaron en Xbox porque Xbox sí dijo que formaba parte de E3. Y Miyazaki no quería. Y From Software no quería tener nada que ver con E3. Entonces por eso lo fueron a buscar a Geoff Keighley. Así que estaba tan emocionado por el juego y también porque sabía lo que internamente estaba generando y lo que había logrado. Fue un highlight de estas semanas y se convierte automáticamente en un juego muy esperado, que el 28 de enero veremos qué onda, si está a la altura o no.
Falta nada, nada. Nada que falta. Si lo pensás, nada para Elden Ring y es realmente una de las sorpresas. Sí, yo, con la mano en el corazón, si esto es un mundo abierto, que en el medio hay boludeces para hacer tipo Zelda Breath of the Wild, pero voy con el caballito, y que cada vez que tengo que ir a un punto específico es como si fuese un área de Souls, y en vez de la interconexión toda esta loca que tienen los niveles, hay un mundo abierto en el medio con boludeces para hacer, yo estoy, pero adentrísimo.
Bueno, eso parece ser.
Y bueno, ya está, estoy re adentro, olvídate. Especialmente si hay un dragón que ataja un
el dragón
rayo
es tremendo,
con la mano.
El dragón es tremendo, me va a moler salto, a palos.
Y el doble salto del caballo fantasma, porque en un momento es como que simonea el caballo fantasma y va así.
Mete un salto gigante también en otro para subir una montaña. No sé, el caballo.
Qué manija.
Se nota que ahí es donde las mil y una influencia de Zelda en la saga Souls, pero ahí siempre quiso tener un Epona para el personaje y ahora lo logra. Y me parece fantástico. Totalmente. Me parece hermoso.
Totalmente. Y justo que mencionás a Epona, no voy a hablar de Breath of the Wild 2, pero sí voy a hablar de Nintendo. Porque el próximo juego que quería traer a colación, que se mostró durante la conferencia de Nintendo, es Metroid Dread.
Oh,
por
sí.
favor. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Y qué ataje tremendo con este proyecto que lo tenían guardadísimo mal. Y que, permítanme decir, esto se ve o parece o grita que iba a salir en 3DS después del éxito de Samus Returns. Y terminó porteado a Switch con una subidita de gráficos mínima. estimo que por cuestión de tiempos o porque ya está, porque la 3DS ya no tuvo más sí, major releases y la Switch es un éxito. Pero qué bien, qué manera de atajarse con Metroid Prime 4, que como mencionó Flor, está ahí también, en un limbazo tremendo, se tuvo que empezar a hacer de nuevo. Yo te digo que con este release de Metroid Dread, y encima habiéndome mostrado gameplay, no solo esta cinemática, que al principio cuando la vi dije, qué bien, pero también, esos gráficos, ese frame rate, mamita querida. Después jugándose se vio excelente. Un montón de teorías de los fans de por dónde va a ir. El hecho de que salgamos de esta exploración de un planeta y siempre con bichos horribles y estemos en una cosa toda robótica que tenga que ver con la famosa federación del mundo de Metroid. Hay un montón de cosas que me parece súper importante destacar. No me voy a extender mucho, solamente voy a decir que yo amé Samus Returns. Uno de mis juegos favoritos de toda la vida es Super Metroid.
Juegas.
Amo los Metroidvania justamente por haber jugado Metroid y todo lo que eso significa, los upgrades de las armas, las distintas armaduras, el hecho de que la armadura me haga acordar a Metroid Fusion, también uno de mis juegos favoritos por excelencia de la Game Boy Advance.
Sí.
Me parece que es una excelente jugada por parte de Nintendo con el tema Metroid. Me parece que es un juego que le va a hacer justicia a la saga. Estuvo muy bien que mencionaran que esto es como el quinto Metroid, porque sabemos que Prime va por un lado y Metroid va por el otro. Las dos son aventuras de Samus. No tengo la suficiente data para decirle si esto es canon, si son dos historias distintas, si a Samus a veces le pinta en primera persona o a veces le pinta Metroidvania. Pero bueno, qué sé yo. Se ve increíble y no tengo mucho más para decir porque es Metroid. Es Metroid.
Sí. Samus es la madre de los Metroidvania.
Totalmente.
Que es muy loco, ¿no?
Samus
porque
la madre
va a ser.
Y Alucard del padre.
Totalmente. Es como... Claro, sí. Es así. Va a ser igual un desafío. Yo, a ver, confío en quienes. O en la saga que inventó el género. Más allá de que no sean los mismos desarrolladores. Esto lo va a estar haciendo Mercury Steam. Que igual hicieron Samus Returns.
Y está buenísimo.
Y está increíble. Olvídate.
Lo que pasa es que es un remake.
Claro. Pero bueno, sí, pero adaptaron varias cosas también.
Sí, 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 está muy adaptado, está bien. Lo que pasa es que entiendo lo que vas. Hay mucho Metroidvania ya.
Eso, y muy buenos. Excelentes Metroidvanias. Juegazos increíbles en todos estos años. Y ha sido un género que, a ver, predilecto de los indies y de los juegos con no tanto presupuesto. Y que nos ha enamorado con todo tipo de títulos. Roguelikes, no roguelikes. Entonces, bueno, a ver. Llegás, volvés un campo que está poblado de juegazos, yo le tengo toda la fe del mundo, me gusta esta mecánica con este robot, el Emi, que te va a estar persiguiendo y es medio un némesis, es medio un xenomorph que no te deja descansar y me parece excelente la mecánica metida en un Metroidvania. Esperemos que igual no sea algo que te pudra o que te frustre o que haga que la experiencia no esté buena, pero le agrega cosas nuevas. Y después también, bueno, es Metroid, entonces ya el hecho de estar con Samus garpa por sí mismo, pero vuelve el parry del Samus Returns, tenés un dash, te vas a poder agarrar de pared, de techo. O sea, hay varias cosas nuevas. Y encima, este juego tiene después una historia de desarrollo muy loca. Se reportó por primera vez creo que en 2005. En 2009 habían tirado también un prototipo, pero era en primera persona. Se viene haciendo hace mil años este juego y finalmente lo van a lanzar. Y encima llega ahora en octubre. O sea, lo anunciaron y tipo, 4 meses está. Chau, jugalo.
Creo que el que viene antes de esto es Metroid Fusion. O sea,
sí.
Porque sí, Samus Returns es un remake. Es un remake de Adventure of Samus, del de Game Boy Color, creo que era. Y después que salió una versión en 2001 para Game Boy Advance también. Sí, a ver, hace rato no teníamos una entry principal de estas aventuras de Samus. Yo les tengo que admitir algo. A mí en Metroid Fusion, la sola idea de que Dark Samus estaba por ahí, que no te persigue hasta cierto punto y no voy a spoilear, a mí eso ya me daba cagazo. Imagínate ahora tener un robot araña, con lo que me gustan las arañas a mí, que te persigue por todo el juego y que justamente me parece que se agarra de esto que vimos en Resident Evil 2 Remake con Mr. X, de Resident Evil 3 Remake con Nemesis y ahora con Dimitrescu en Resident Evil Village. Va todo por ahí. Mirá, Guillo, yo sé que Nintendo tiene un peso tremendo con esto y especialmente por lo que mencionaste de los Metroidvania, pero si me preguntás...
Te pregunto.
Así, ciego.
Ok, listo,
ciega,
sí.
Ciega
sí,
la
sí,
confianza.
Obvio.
Porque vos lo dijiste, son parte de quienes inventaron este género.
El nombre del juego está en el género. Es como...
Exactamente. Exactamente. Y si la cagás, a casa. Chau.
Sí, sí, más. Medio que bueno, no la puedes cagar. Por eso digo, tiene una mochila importantísima porque te
no
llamás Metroid.
No quiero ser el productor de este juego. No quiero ser el productor de este juego. Todos los días una ansiedad así hasta que salga.
Yo creo que va a salir bien. Yo creo que va a salir bien. Ojalá
y
no
sale
nos
equivoque. Ya. Sí, otro más que sale ya. ¿Sí? Es cuando 10 de octubre, 8 de octubre es.
El 8 de octubre, sí. 8 de octubre.
Sí, yo reconfío también porque si bien Nintendo hace un montón de cosas que realmente son para criticarle, todos esos lanzamientos carísimos,
Mario Party,
todos esos remasters, todas esas porquerías, sí. Yo creo que en general todo lo que es lanzamientos nuevos, Nintendo lo hace bien. Yo no creo que después de tantos años sin Metroid,
Y si llega a ser
no
igual
ser.
Que el Samus Returns, llega a ser igual y no innova en nada... Y la crítica viene por el lado de, bueno, siendo el padre de los Metroidvania, me podrías haber innovado, podrías haber adaptado. Si es igual al anterior, no me molesta, estuvo bárbaro. Y es con otro setting, otra historia, y en Switch, me lo llevo a donde sea. Fucking Metroid, ya está, no digamos más nada.
Ahora entiendo por qué nunca salió Samus Returns en Switch.
Y claro, ahí está. Y se lo pedían a gritos, ¿eh? A gritos.
Vale. Y obvio, era para sacarlo. No sé cómo no lo sacaron. Bueno, ahora entiendo, digo, cómo no lo sacaron, porque ya tenían esto... Que
2018
además,
salió, ¿no?
Creo que sí.
2018-2017, sí, ya estaba la Switch. Ya tenía un ratito.
Fue uno de los últimos juegos de 3DS. Pero también... parece que este juego está reterminado. Tipo, ya está cuánto va a pesar el juego. Creo que pesa como 7 GB, una cosa así. Sí, es sí, como... Sí. Si quieren Nintendo lo largaría ahora... Y hay algunas personas que están especulando, no sé, me parece un poco mucho, que lo tenían medio ya preparado hace mucho tiempo y es un en caso de falta de juegos rompa el vidrio y sáquelo.
Metroid.
Más o menos. Hay gente que especula con esa.
No me sorprendería.
Sí, a mí tampoco. Nada, no me sorprendería nada.
No me Posta sorprendería que... tampoco.
Posta que
más
no.
O menos, más o menos.
¿Con qué seguimos, chicos? ¿Qué otra cosa les ha llamado la atención en esta E3 2021?
Y yo quiero comentar en este caso un indie que también, al igual que Stalker, indies. También distopía, también post-apocalipsis, aunque en este caso más futurista porque voy a hablar de Replaced, que es este juego que... La verdad que sale de un desarrollador que no conoce nadie, que es Sad Cat Studios. Lo presentaron en la conferencia de Xbox. Que Xbox en general siempre tiene algún que otro indie que resulta ser sorpresa.
Sí.
Y bueno, particularmente, no sé si vieron esto, pero otro que habían presentado hace unos años en la conferencia de Xbox, que es The Last Night, que es un juego que estéticamente es parecido.
¿Te enteraste de la controversia?
Contalo.
Es cualquiera, es cualquiera.
El creador de The Last Night, que se llama Tim Soret, su nombre explica qué clase de persona es. Verdad que el tipo saltó a decir que muy lindo el juego, pero que estaría bueno que anuncien cuál fue la inspiración clara, porque obviamente se habían copiado de su juego. Y Last Night, no sé hace cuántos años que está en desarrollo, pero si no lo lanzan, ya me parece que perdió todo tipo de credibilidad.
Puso un GIF ahí en su cuenta de Twitter como diciendo el estado actual de Last Night. No se entiende nada, pero... Me parece un cara dura total, como si él hubiera inventado el cyberpunk, el post-apocalipsis y los juegos side-scroller con una cierta perspectiva medio 2.5D. ¡Tómatela! ¿Quién sos?
Un chanta total. Y la verdad que este juego Replaced se ve súper bien porque, bueno, como vos dijiste, Guillo, es side-scroller. Pero bueno, es medio plataformeo, medio acción. Se ven momentos que está muy enfocado a lo que es tiroteo. O incluso hay momentos hasta que parece medio beaten up porque pegás piñas.
También, sí.
A mí me hace acordar un poco a lo que puede llegar a ser Blade Runner el videojuego. O sea, ¿no? Estéticamente, el personaje que controlás. Sí. La verdad que tiene muchísima pinta. Y de los indies que mostraron, es uno de los más destacados, si no es el más destacado. Que bueno, que encima ya se sabe que va, o sea, está bien, sale en 2022, pero es como que, o sea, es uno de los que más, a ver, se mostraron un montón de indies, no sé cuántos, pero es uno de los que está más concreto, ¿no? O sea, estaría bueno probar una demo, pero
totalmente,
bueno.
100%. Sí, pero encima va a llegar a Game Pass, también es
claro, eso también.
Lo que, lo impresionante de la conferencia de Xbox y de la estrategia que ahora tiene... Es que 27 de los 30 juegos que mostraron llegan a Game Pass. Y todos esos juegos estaban buenos. Y este está, es de los que más nos gustó. Ojalá después esté bueno. Obvio, siempre puede pasar que de repente es malísimo. Pero a simple vista nos recopó. Y lo que tiene ahora Xbox es... Ah, claro, listo. Y ya está. No, no es que tengo que... No salgas a correr a preordenar replays. No te preocupes si lo vas a poder conseguir o no. Ya está. Ya está incluido. Y me parece que también, bueno, darle una pantalla así, un juego más chico, está bueno. Phil Spencer mismo en su cuenta de Twitter salió a destacarlo. Dijo que todos los años, como decía Flor, todos los años tienen algunos juegos más chicos en sus presentaciones. Y este año quisieron destacar a Replays. Él dijo que fue de lo que más le gustó de todo el show. Y de todo el proceso de E3 incluso. Así que él personalmente, como también salió a bancarlo, como diciendo, che, este juego está bueno de verdad. Y va a estar en Game Pass. Así que es otra de las joyas que se suman a un servicio que este año ya nos permitió, qué sé yo, probar en día 1 un Cyber Shadow, que quizá de otra manera, no sé si te animas, y al final terminó estando súper copado, y es de esos otros juegos más chiquitos, pero que voy a recordar como diciendo, sí, la pasa re bien. Y ojalá este sea lo mismo, porque sí, el nivel de animaciones que tiene esto es una
locura. Sí, el nivel de pixel art y la iluminación está buenísimo, o sea, la estética Cyberpunk que tiene es zarpada. Y la verdad que promete, o sea, promete, sí, incluso a nivel historia, por lo que se ve en los trailers. No va a ser un side-scroller de matar y nada más. Así que yo creo que de lo que se mostró es de lo más llamativo. Qué sé yo, si no te atrapa mucho lo que se ve de gameplay, por los ojos entra seguro y me parece que es un juego que está buenísimo. Por lo que se vio hasta ahora, es uno de los más, que más promete.
Sin dudas, sin dudas. En mi caso ahora voy a destacar, me parece más porque, bueno... Es uno de esos juegos con un perfil tan alto que tenemos que comentarlo. También quiero saber, bueno, qué les pareció a ustedes. Porque finalmente se dio a conocer el juego de Guardianes de la Galaxia, Guardians of the Galaxy, realizado por Eidos Montreal y presentado por Square Enix. A mí es un juego que fui un poco de mayor a menor en el entusiasmo. Me parece que el primer trailer porque fue una presentación bastante extensa, o sea, fue tipo un tercio de la presentación de Square Enix fue esto, era su plato fuerte. Y el primer trailer de anuncio me pareció que estaba recopado. Dije, bueno, la cámara es un poco la perspectiva del de Avengers, pero qué sé yo, me gustaron los personajes, los diseños están buenos, qué onda, bien. Y después empezaron a mostrar algunas mecánicas y el juego en funcionamiento y algunas cosas me parecieron interesantes, otras definitivamente medio que no me gustaron, y encima por momentos al juego se le caían los cuadros por segundo como loco, y no sé si eso se va a arreglar para el 26 de octubre, que es cuando sale otra Switch. En Switch solamente a través de la nube, igual no es un...
Yo me hice canchero, ok, pido disculpas.
Pero pará, porque en ningún momento obvio se aclaró, es que ese es el tema. En la presentación...
¿Cuántos juegos hay hace igual? ¿Resident Evil 7?
Control, Control. Hitman, creo, y...
Doom no es...
Doom Eternal es porteo. Sí, claro. Son porteos.
Pensé que no eran porteos, mira vos.
No, son un milagro, pero existen. No, es Control, es Hitman, Resident Evil, creo que un Assassin's Creed y ahora Guardians of the Galaxy. Sí, pero en la presentación de Nintendo eso no se dijo. Y después había que como ir a buscarlo porque mucha gente dudó y dijo, che, para, esto es imposible en Switch, no me jodas.
Me cagué de risa cuando lo vi.
Sí, no, a ver, todos nos cagamos de risa, pero finalmente era en la nube. Y el juego de Guardianes de la Galaxia, por cierto, Rippy formó parte como de una mesa redonda donde los desarrolladores explicaron más cosas. Y ahí sí se me volvió a subir un poquito el entusiasmo por el juego, más allá de algunas cosas que se vieron en el gameplay. Controlamos solamente a Star-Lord, y eso al principio puede ser como un mal sabor de boca, porque decís, pero la onda, me gustaría jugar con todos los Guardians, ¿no? Y bueno, y sí, quiero jugar con Rocket Raccoon, quiero ver qué onda Drax, qué onda Gamora, Groot. Pero después también dijeron, a ver, queríamos centrarnos en un personaje y hacerlo lo mejor posible. O sea, no querían generar el efecto Avengers, donde los personajes se controlan bien, pero tenés hasta ciertas clases, tenés que siempre ir balanceando todo para una experiencia multiplayer. En la historia te forzaban a jugar con ciertos personajes que no es tan bueno de controlar, como Hulk, que es un embole. Y acá no, y acá es como, bueno, sos Peter Quill, lo controlás a él y le vas dando indicaciones todo el tiempo a tus compañeros, se ralentiza el tiempo, le metes ahí indicaciones y van haciendo algunas cosas y vas tirando combos. Quizás parece un poco goma lo mucho que hablan entre ellos todo el tiempo, por lo menos en la secuencia que nos mostraron. Pero la verdad que es un juego que, si la historia está buena, si el gameplay acompaña, mi único miedo es que se vuelva muy repetitivo, quizás porque no vi tanta variedad o tantas posibilidades. Pero bueno, lo mismo puede pasar con un montón de otros juegos de acción. Si me cuento una buena historia comiquera y marvelita, y el humor está, y los personajes están, es una fórmula que me interesa muchísimo más que la de Avengers. Y de nuevo, por esta, Rippy me contó también varias cosas interesantes de cómo va a ir siendo orgánica la relación que vos tengas también con los Guardians, porque vos tenés que ir eligiendo un montón de opciones de diálogo, tomando partido por tal o cual, es como que va a tener ciertas ramificaciones y ciertas consecuencias, y cómo van a ser orgánicas esas relaciones y cómo van a ir cambiando también el tipo de diálogo. Me parece que puede llegar a funcionar. Fue una medio una montaña rusa de emociones con este juego. No me partió la cabeza. No es que ni siquiera le tengo un, menos que menos le tengo una fe ciega después de lo que pasó con Avengers. Pero me parece una propuesta mucho más interesante que ese juego de Crystal Dynamics. Y que igual llega ahora, el 26. No pude frenar el estornudo. Pido mil disculpas.
Está todo bien. Te estaba por preguntar si estaba todo bien. Che, yo te hago una pregunta.
Haceme la pregunta.
Una pregunta para vos.
Dale.
Guillermo Leo, la pregunta para vos. La pregunta es: ¿vos pensás que estás un poco afectado por el efecto Avengers?
Totalmente.
¿Sobre este juego?
100%.
Se ve parecido. Sí. ¿No? De entrada, eso al cerebro le juega. Ahora, digo. Avengers, más allá de que su elección de villanos y un montón de cosas polémicas que tenía en cuanto a la historia fuera de ese desastre live service que tiene, era un poco marvelita la historia. La historia de Kamala Khan por momentos está bastante bien.
Sí, la historia está buena, de hecho.
Hay momentos copados, quizá para el final se pone bastante. Lo que pasa es que tiene metido un juego adentro de otro, son dos juegos que no se entienden el uno al otro.
Totalmente.
Ahora acá tenés una experiencia single player con una historia que, con que sea un mínimo parecida a la otra, puede llegar a prometer un gameplay que, más allá también del frame rate y eso, toma elementos como, por ejemplo, lo mencionábamos en los streams, tipo Final Fantasy VII Remake, cuando manejas a los otros, especialmente en su DLC ahora reciente de Yuffie, en donde vos no controlás al otro personaje, entonces le das órdenes. Una cosa medio Telltale también con esto de las elecciones. Digo, si vos pudieses sacarte ese efecto Avengers de la cabeza, ¿pensás que estarías un poco más emocionado por Guardians?
Sí, no. Me parece que por un lado, el efecto Avengers hace que algunas cosas me preocupen y hace también que le valore otras, porque en contraposición es lo opuesto. No tiene microtransacciones, no tiene pase de batalla, no es un juego como servicio, es una experiencia single player. Sos Peter Quill, tenés relación con los Guardians of the Galaxy como si fueras, no sé, un comandante Shepard teniendo relaciones con sus con los miembros de su party. O sea, me entusiasma porque es lo opuesto en algunas cosas a Avengers, pero la última experiencia de Square Enix trabajando con una propiedad de Marvel es mala. Y hay algunas cositas de la jugabilidad, por más que estén lo de las órdenes, que me resultan medio similares y tampoco sé si es que me vuelan la cabeza en estos momentos. Tiene otras que sí me parecen interesantes. Se completa esta barra y de repente saca como un Walkman y empieza a sonar una canción y tenés como un buff de cómo puedes atacar y empezás a hacer más daño y tenés más habilidades y gastás menos recursos. Entonces, me parece que está pensado en función de los Guardians of the Galaxy como grupo de personajes. Avengers era un juego como servicio más, con loot, con todo lo que tienen que tener ahora, que Square Enix dijo, igual tenemos la licencia de Marvel, vamos a hacer esto. Fue un cash grab bastante penoso, que no sé si van a poder levantar, porque lo que mostraron de la expansión de Wakanda, qué sé yo, por lo menos el diseño de Black Panther está penita mejor, pero es el mismo juego, y no va a cambiar mucho.
Y sí, creo que con Hawkeye y ese mundo post-apocalíptico.
Fue malísimo, al final, fue malísimo. Me parece que tiene mucho para demostrar, pero también tiene algunas cosas que pueden estar buenas. Soy cuidadosamente optimista. estoy ahí. Digo,
carajo, escuchar.
No, sí, no. Está. No estoy, digo, no estoy para alquilar balcones, no digo que va a ser lo mejor del año. Tampoco me pareció una bosta. O sea, decir que esto, digo, salvo el framerate, que fue lo único decididamente malo. El resto digo, bueno, pará, es una experiencia de Marvel y tiene esta onda de los personajes y puede llegar a estar bueno. Ojalá que así sea, sale el 26 de octubre y nos vamos a enterar.
Falta poquito, sí. Exactamente. Vamos a seguir entonces con algunos, bueno, si me permiten a mí.
Sí.
El próximo que quiero comentar, sin lugar a dudas, y también me voy por el lado indie, es Trek to Yomi.
Oh,
Trek to Yomi, una de las cosas más lindas que vi esta E3. Una peli de Kurosawa, de Akira Kurosawa, hecha juego. Un juego que tiene todas las de ser una experiencia que quizás ya jugué en cuanto a una historia lineal o una disposición de niveles lineal con una mecánica de combate o stealth quizás simple, pero que definitivamente va a ser una experiencia narrativa con unas tomas y unos gráficos. Dios mío, Trek to Yomi me llamó la atención por todos lados. ¿Y saben qué es lo que más me gusta? Que hace muy poquito, el año pasado, y ahora hace poco en su versión de PlayStation 5, como para probarlo un poco, jugué Ghost of Tsushima.
Sí.
Y Ghost of Tsushima me parece que al público en general le abrió las puertas a este tipo de historias, a este género que no es lo que estamos acostumbrados en el mundo gamer, especialmente el japonés, que son historias que muchas veces son complicadas de representar por fuera de Japón. Y que recordemos que la gente de Sucker Punch recibió mucho, mucho praise por lo que hizo con Ghost of Tsushima. Japón le gustó mucho. Los han llegado a felicitar por cómo han tomado esa historia y cómo la han representado en una historia de justamente venganza, traición, honor, como son estas películas, que es la historia de Shin Sakai. Acá en Trek to Yomi no vamos a tener ni de cerca una experiencia tan grande como la de Ghost of Tsushima. Pero sin embargo, en el núcleo, en el centro, yo siento que vamos a estar jugando una peli de Kurosawa con todo lo que eso significa, en un apartado visual y en una... No sé cómo explicar. Creo que sea 2D, me gusta mucho más que lo hayan hecho tipo el otro de Ninjas Stealth que había mostrado, que era el 2. ¿Cómo llamaba? Akira 2 o...
Aragami.
El Aragami que encima no lo sabía en su momento cuando lo anunciaron, o no me di cuenta, va a estar en Game Pass. Así que,
bueno.
Sí, yo ya lo tengo agendado como para probar, digo, de última.
Sí,
bueno,
recontra, se recontra prueba. Pero
igualmente lo hubiéramos probado para comentarlo acá en el podcast, por nuestro laburo en sí, pero quizás no me toca revisarlo, pero che, ya fue, lo voy a jugar acá.
Pero se prueba, sí.
Sí, obvio.
Pero que justamente Aragami nos muestra algo 3D, algo más amplio, algo más... por el lado de la exploración de un nivel, de quizás no tanto lo narrativo, tiene un poquito de combate... Esto es, lisa y llanamente, o por lo que se ve desde afuera, un juego narrativo. Que después puede llegar a tener...
Kurosawa Simulator.
Exactamente, que puede llegar a tener sus elementos interesantes de gameplay. No sé si lo llegamos tanto a ver en este pequeño trailer que nos mostraron. Algún que otro puzzle, algún que otra decisión, algún combate como en estas peleas, como por ejemplo las que teníamos en Ghost of Tsushima en cierto momento
duelos.
Del juego.
Sí, sí.
Los duelos, que son también muy característicos de este género samurái.
Sí.
Entonces me parece que todo eso adaptado a este género, digamos, o a este approach indie sería de lo que es el mundo samurái, me llamó poderosísimamente la atención. Y no tengo mucho más para decir porque tampoco vimos mucho. 2022.
No, se vio poquito.
Creo que en el trailer dice PlayStation 5, justo lo vimos en pantalla.
Sí, sí,
Xbox
sí.
Series X y PC, pero también se confirmó que va a llegar a consolas de anterior generación.
Ah, mira, ok, bien, buena onda.
Creo que, no, con pinzas ese dato, no estoy seguro, no tranquilo. Me quiero superponer a googlear ahora, pero me parece que sí, que estaba confirmado para otras plataformas. De entrada, igual, por el hecho de que hayan dicho que era exclusivo de nueva generación, y con esos, o que hayan dado a entender, perdón, y con esos gráficos que se vieron,
creí. No, ya, no, yo le pongo muchas fichas, olvídate.
Todas las fichas, exactamente.
Sí, totalmente.
Pero bueno, esa es mi tercera opción de lo que vimos. El Trek to Yomi lo vimos durante el Guerrilla Collective, ¿no? Fue uno de los primeros, uno de los primeros juegos que vimos en el comienzo de este fin de semana, Full E3, que también, bueno, fue uno de los eventos que más joyitas nos dejó. Después hago un par de menciones especiales que han salido de ahí
dale,
también.
Dale.
¿Flor?
Sí, la verdad que indies hay un montón. Yo quiero destacar uno del Future Game Show. Porque, a ver, me parece que, qué sé yo, no sé cuán, realmente no sé cuántos indies hubo, pero muchos indies tenían esa cuestión de que se veían como inspirado en tipo un Souls-like o un Metroidvania, un sí. como muy, muy iguales a otro, que no digo que esté mal, pero a veces uno como que quiere propuestas que, se vean, que sean distintas en algún aspecto, que realmente se sientan frescas. Por eso quiero destacar a Lake, que es un indie del que la verdad están hablando bastante.
Sí.
Porque básicamente es una especie de juego de relajación en el que vos sos una chica que vive en una ciudad grande como puede ser Nueva York y te mudás a un pueblito de Estados Unidos y te dedicas a repartir paquetes. Quizás la premisa es que lo más parecido a Death Stranding que puede haber ahí dando vueltas, pero igual se lo nota que es un juego bastante único en lo que propone. Porque bueno, a ver, básicamente vos estás dos, el gameplay por lo que dijeron va a ser, vos estás 2 semanas en ese pueblo y vos tenés un mundo abierto, no sé qué tan grande será, no creo que sea enorme, pero por lo que se ve tenés bastantes lugareños para visitar, vos les tenés que llevar los paquetes y vos decidís si entablás conversaciones o no con la gente de ese pueblo y cuánto te involucrás, porque la cuestión es que vos, de acuerdo a los lazos que hagas en ese pueblo y cómo te involucres o qué... Sí, cuando te termine gustando la instancia ahí en el medio de los bosques, lagos y montañas de Estados Unidos, va a decidir al final del juego como que da a entender que tus decisiones y lo que haces durante este tiempo influye al final del juego, porque al final medio que vos decidís si quedarte en ese pueblito o si volver a la gran ciudad. Y me parece que está bueno porque la verdad que puede ser uno de esos juegos justamente... lo que se llama, bueno, justamente Wholesome Games, que son esos juegos como súper sí. lindos, súper positivos, que no tienen nada malo. Algunos incluso lo comparaban, por ejemplo, con Night in the Woods, porque también es okay. una chica que vuelve claro. Al pueblito y demás. Obviamente esto, a ver, esto es Night in the Woods versión humanos y mucho más serio, porque el otro era un poco más... tenían las cuestiones de humor. Este juego, la verdad que yo lo vi y me encantó. Y lo mejor, creo, de todo es que sale este mismo año, o sea, sale en septiembre... Sí. Para PC y Xbox, Xbox One y Xbox Series X. Así que bueno, no falta casi nada prácticamente para probarlo. Yo creo que de los que vi, de los indies, es uno de los que más me gustó.
Chill the game es esto. Sí, es como es wholesome the game. Disfrutá, habla, entrega paquetes. Probablemente una música increíble. O sea, va a ser ese momento de relax total que... Muchos indies, especialmente los que se mostraron durante la conferencia de Wholesome Games, me parece que apuntan a eso.
Sí,
pero sí, toda la fe al cartero simulator. Re. Estoy para eso.
Estás. Yo estoy para. Estoy para medio todo lo contrario.
No.
De.
¿Vos crees que no,
pero porque
sangre.
Es creepy. Y acá quiero saber la opinión, sobre todo de Flor.
Ya sé cuál vas a decir.
¿Qué onda Inscription? ¿Te acordás de este?
¿Qué onda? Yo lo tengo grabado en la cabeza, no puedo dormir de lo que me hizo pensar Inscription. Y que la reina del terror esté acá para comentarnos, por favor.
La reina del terror.
Este es un juego que es de cartas, tiene una onda que no es pixel art, sino que te podría hacer recordar algo medio stop motion, pero como si tuviera la capacidad gráfica de una PlayStation 1 más o menos o una computadora medio vieja, porque está todo medio serruchado. Y mientras vas jugando un juego de cartas y avanzando, también tiene cosas de escape room y encima tenés personajes medio creepy que parece que te están controlando. En un momento, si ven el trailer y están como con la velocidad en 0,5, lo ven, van a ver que hay como alguien que te saca una foto desde un
rincón. Vas a ver
rincón.
Cosas que no querés ver.
Sí, manos
hay unas
que,
caras muy feas. Muy feas, en muy eso feas. Sí, la verdad que me parece que el o sea... Es como que es un estilo de gráfico que sí. no está tan bueno, pero lograron algo muy bueno. Porque vos decís, esos gráficos no me van a dar miedo. No, sí.
No, te da
y después tenés momento Undertale, momento sí. vida real. Momento
FMV.
Momento qué, literal.
No sé.
Ay, por favor.
Medio que igual me interesa por lo raro que es. Pero la temática de Inscription, la mecánica de Inscription, no sé, porque ni siquiera te puedo llegar a explicar del todo... ¿Qué es
que
la
es
parte del juego de cartas? Sí, es de Devolver.
Obvio.
Porque tenía
obvio.
Que ser
es de lo más. Es que Devolver creo que tuvo los indies más uno de los más copados.
Sí.
Entre todo tuvieron juegos buenos. Sí.
No, a ver, Devolver siempre me parece que lo tiene. Esto de los creadores de Pony Island. Y esto, si bien es un juego, como insisto, de cartas, digo, cuáles son las mecánicas, exactamente cómo va a ser. Parece que ahí como que bajas criaturas, tienen ataque, tienen defensa, van atacándose las unas a las otras, pero medio como a modo de sacrificio, con unas criaturas o con unos, no sé, tótems a veces diabólicos, o gente que está solamente en las sombras y son un par de ojos que te miran desde ahí. Y después, como decía, tenés la cuestión de escape room, porque tenés que hacer algunos puzzles. Bien, exactamente qué tenemos que hacer en este juego, no lo sé. Pinta ser un roguelike que tiene esta onda Slay the Spire, donde tenés un mapa y vos vas decidiendo por dónde ir y qué recompensas podés tener y qué salteás y qué no. Pero entre lo creepy, el hecho de que es un juego de cartas y la mayoría me gustan, y el misterio y que lo hace Devolver, que es como un sello, es como Annapurna también, yo le pongo muchas fichas. Ojalá esté bueno, ojalá no sea tan creepy que no lo pueda ni jugar. Pero vamos a ver cuando termina saliendo. Solamente anunciaron que llegaba este año, así que ojalá esté ahí, pero no quería dejar de destacar Inscription, que todavía me da un toque de miedito.
Es uno de los primeros indies que voy a agarrar y voy a decir dónde compro yendo, sí, y levantar el teléfono y decir: Guillo, ¿viste lo que acabo de ver? Y vos me vas a decir: yo vi otra cosa. Y ahí vamos a decir: ¿qué?
Sí, sí, y no dormimos más, más o menos.
Y vamos a estar comentando en Games y te voy a decir: Guillo, ¿qué tenés ahí atrás? Claro. ¡Guillo! No. Tiene toda la pinta de que no me va a dejar dormir. No sé a qué evoca tampoco Inscription. Mal. No entiendo la mecánica, comparto eso. Porque
sí, no se entiende. Pero a ver, lo que se vio está bueno, pero no se entiende.
Exacto. Exactamente. He jugado Slay the Spire, he jugado Hearthstone, he jugado juegos de card base. ¿Cómo mezclo eso con algo así creepy de terror? Mal. Es como, bueno, le vas a estar jugando a las cartas al diablo y cuando pifiás, sos pollo. Punto.
Algo así.
Sí, parecía medio ritual, medio gualicho.
Sí, medio satánico. Sí. Exactamente. Sí, hay mucho gualicho.
Me parece que por ahí va.
Juaco, bueno, ¿tenés alguno más?
Tengo, si quieren, podemos hacer para cerrar unas menciones especiales.
Sí, que, algunos cortitos de cada uno.
Algo cortito. Esto no debería ser cortito, pero lo voy a hacer cortito igual. Shin Megami Tensei 5. Mamá, qué bien. Esto también es uno de mis selecciones de los mejores juegos que vi en este 3. Un juego que pedía gritos, una fecha de salida, anunciado antes siquiera de que salga la Switch. Con una temática muy muy parecida a lo que fue el reciente Shin Megami Tensei 3 HD. También esto de transportarnos a un mundo, claro, a un Tokio postapocalíptico, cazar demonios, conversar con ellos, los típicos demonios del mundo Shin Megami Tensei o Persona. Un juego que lejos está de ser igual a Persona. Persona es una cosa, Shin Megami Tensei es completamente otra. Y que desde Shin Megami Tensei 4 Apocalypse, que no teníamos una nueva entrada, ese juego es de 3DS, también salió el 4 Apocalypse. Nada, los espero con muchas ansias. RPG por turnos.
Claro.
De este universo que me encanta, con un protagonista que desafía todos los estándares de género que se te puedan ocurrir y que me encanta. Honestamente, me parece que Atlus se tomó su tiempo, pero que me parece que va a traer, por lo menos por lo que se vio y todas las entrevistas que se vieron después con desarrolladores, sé con lo que me voy a enfrentar y ya de entrada sé que me va a gustar. Pero bueno, tendremos que probarlo y lo comentaremos en su momento. También sale este año, en noviembre,
sí.
Así que falta muy, muy poquito. Y después, solo para mencionar, me quedó Wolfstride, que es este juego... este que la verdad que me hizo, o sea, este mecha anime, batallas por turno, mal, aventura gráfica
con un personaje también.
Con un personaje que me hace acordar a Lupin the Third, Cowboy Bebop, un montón de cosas. La verdad que esto me evoca un montón de cosas de la gente de Raw Fury, otro de los grandes publicadores indies que tenemos en la industria.
Sí.
Con sus aciertos y sus cosas raras y sus buenos juegos también.
Sí, Wolf pero Strike funciona como un curador a veces de algunos ciertos títulos. No me parece que esté al nivel de Annapurna o Devolver, pero lo pongo en la conversación como una tercera línea. O segunda línea, si esos dos están en el tope.
Totalmente. Como publisher, bien. Y bueno, un desarrollador que definitivamente tiene un amor por el super robot, por el mecha.
Se ve increíble.
El género mecha. Sí, a ver, el juego se puede llegar a jugar mal, puede llegar a ser aburrido. Claro. Yo lo voy a jugar por esas animaciones y ese estilo gráfico.
Si no están viendo la versión audiovisual, es todo blanco y negro, más como si fuera un manga, en este caso. Y tiene, y parece tener como los efectos medio de onomatopeya y como si estuvieras viendo páginas y viñetas. Bueno, no sé, no sé si en el manga hay viñetas y se dice que son viñetas o no. No hay problema, no estoy cometiendo una herejía. Quizás me decían, no, en el manga no son viñetas, son zaraza y qué sé yo, disculpen, no lo sé.
Que se vayan a tirar un pedo.
Bueno, pero puede pasar. Vemos que hay, sí, controlás como un personaje, hay como un overworld en el que vas caminando y vas haciendo algunas cosas, pero de repente tenés batallas de robots, batallas de mechas, full Pacific Rim. Y donde tenés como algunas acciones que elegís, quizás a modo de cartas, creo yo.
Tiene pinta como que te armás un deck de ataque. Eso. Y más que Pacific Rim, diría tipo Power Ranger, Megazord.
Sí, no, a ver, es como que Super Sentai, todos adentro a pleno.
Del robot. Sí, re. Sí. Re.
Me encanta.
Gundam por todos lados. Pleno, es como que. No sé, me encantaría investigar un poco más, no lo hice, mala mía, pero me encantaría investigar un poco más el desarrollador, a ver bien de dónde son y qué onda, pero a ver, sean japoneses o no, la inspiración está clarísima. Así que Wolfstride es uno de los que también estoy esperando.
Banco.
Para este año, no este año, Game Pass, no Game Pass, nos enteraremos en estos meses. Flor, ¿alguna mención especial?
Bueno, a ver, me parece que mención medio obligada que no dijimos todavía, que es el Zelda Breath of the Wild 2.
Sí,
bueno.
El 2020 y deja de
es
contar.
Es como que, sí, que no hace falta ni mencionarlo casi, porque creo que, a ver, cualquiera que tenga una Switch, o capaz que no tenés una Switch, pero te la querés comprar a un montón de gente, es como que de lo más llamativo que hubo en todo el evento.
Sin duda.
Lástima que no se mostró mucho más, o sea... Vimos un poquitito de gameplay, pero lo que se vio de gameplay es muy parecido al anterior, que no es que esté mal, porque sabemos que... A ver, yo me imagino un mundo abierto increíble, voy a estar un montón de horas ahí de nuevo.
Vertical ahora, porque hay cielo, hay islas flotantes.
A ver, la novedad es que hay toda una parte aérea de Hyrule. Y eso me parece que puede abrir un montón de posibilidades. Ahora... Hay 700.000 teorías de qué significa todo esto, porque después...
No entremos ahí.
No, pero no sabemos nos pusimos, nada. Sí, nos pusimos a ver el trailer medio cuadro por cuadro y decís, para. ¿Cuántos links hay acá? ¿De qué líneas temporales estamos hablando? ¿Este es Link o es en realidad Ganon? Y hay gente que dice, vamos a jugar con los tres. Con Zelda son dungeons, con Link estás abajo y con Ganon estás Ganon en el arriba. Cielo. Y después, y así sucesivamente, hay mil teorías, líneas temporales esto. Después hay alguien que se puso a pasar... Puso el audio del trailer al revés y dijo, es la misma música que el trailer original de Breath of the Wild, del primero. Y decís... ¿Cómo se dan cuenta de esas cosas? Millones de detalles. A nivel gameplay, sí, nos dejó poco y nada. Creo que la única habilidad nueva, dos habilidades nuevas que vemos. Una es que vas a poder retroceder ciertos objetos en el tiempo. Entonces viene una bola de pinche que te tiran los Bokoblins. Y de repente lo tirás para atrás y se los lleva puestos. O de repente Link tiene como una habilidad para traspasar por ciertas... paredes o pisos con medio una forma de gota, se hace medio slime y traspasa las cosas. No tengo idea qué puede representar. Y al principio del trailer vemos que le corrompen el brazo y después cuando él aparece cayendo así como si estuviera jugando al Fortnite, tiene un brazo distinto. Y es como o corrupto, ¿qué carajo pasó? La calamidad le agarró el brazo. ¿Qué está pasando?
Para mí, Twilight Princess. Mirá lo que así te la tiro. ¡Pum!
No sé, ojalá que no.
Bueno.
Ojalá que no.
Ojalá que no, porque es un quilombo. Pero ¿qué? ¿Qué pasó en ese brazo?
Algo pasó.
¿Qué es esa tecnología Sheikah en el brazo todo fachero?
Claro.
Link con pelo largo.
Oh,
dame esto
qué
ya.
Sí. No, divino.
Dame
divino.
Esto ya.
Sí, ya. No, no sé si al final va a haber Switch Pro o no va a haber.
No, esto lo vamos a
Esto tiene que ser Switch Pro
Switch.
Para mí. Sí, para
esto
mí también porque sería una pena este juego, no sé, con la calidad de la Switch, la primera Switch. Pero si tenés una tele 4K, la Switch no se ve muy bien, honestamente.
No,
es mejor usar la portátil ahí, ya fue.
Es que sí, pero este juego en portátil para mí. El Breath of the Wild yo no lo jugué en portátil ni lo jugaría, no me gusta.
Como, yo muy poco tramo, no me pareció tan terrible, pero sí, cada vez que lo enchufaba a la tele y veía ese mundo, decía, sí, es por acá,
sí,
qué lindo
es por
se
ahí.
Ve, qué bien que anda. Lo que sí me parece es que ya de entrada del trailer vemos que en muchas cuestiones, especialmente de lo que es la distancia de dibujado, el juego se la está jugando mucho más.
Sí.
Que Breath of the Wild tiene sus truquitos y sus magias. Es el primer juego de Switch. Es un juego que prácticamente debe haber seteado los estándares para ver qué hardware usar en la Switch cuando salió en el 2017. Entonces me parece que acá, jugándosela un poco más, definitivamente habrá una diferencia y estaremos frente a este rumor tan grande que Nintendo va a patear, para mí, hasta que la gente se calle de una vez y diga, no, al final no hay ninguna Switch Pro. Y sabes qué, al día siguiente, pum, tweet gigante con una foto de la Switch Pro, el precio y la fecha de salida.
Más Olvídate. O menos.
Así va a ser. Dicho, ¿tienes alguna mención especial para terminar?
No sé, vos, Flor, tenés algún otro. Tengo algunos, pero quizás querías tirar uno más.
A eso.
No, yo la verdad que creo, a ver, hay un montón, pero no quiero estirarla mucho y me parece que cerrar con ese, el verdadero de guay.
Sí,
yo debo haber anotado 400 juegos que me interesan.
No, sí, es que no tengo joda. Un montón, pero no termino más.
No, uno último, porque me parece que también vimos varios juegos que decís, ah, esto es medio inside, ¿no? Esto es medio limbo. Ah, ok, está bien. Sí.
The Play Dead.
Claro, bueno, esto es justamente de la gente de Jump Ship, que es uno de los de Playdate, que se alejó de ese estudio y ahora va a hacer su propio juego. Danny Patty, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Si no me equivoco. Sí. Que había venido hace unos años.
Dino Patty.
Ahí está. Dino Patty. Que había venido hace unos años. Acá a la Argentina. Y que ahora nos trae Somerville. Que es esta historia, sí, que parece ser medio postapocalíptica porque cayeron unos aliens locos. Y él está con, y es un protagonista que tiene a su familia, perrito, esposa e hijo, y tenemos que ir escapando con una jugabilidad que parece ir por el lado Inside y Limbo, con otro estilo artístico, medio Another World y ese tipo de juegos, pero la verdad que también me partió la cabeza. Y de nuevo es otro de los tantos títulos que en la presentación de EXO que decís, ok, esto te recopó. Bueno, si tienes el Gamepad lo vas a jugar. Y encima sale en PC y este juego tampoco me va a hacer... O sea, no voy a necesitar cambiar la compu para poder jugarlo. Así que de última, si no tengo una Series X, lo voy a jugar. Veremos si cuando termina llegando, porque creo que era 2022, si no me equivoco. Entonces, falta un tiempito, sí, 2022. Pero creo que eso es otro de los que quería destacar, porque me parece que hubo varios. Un montón de otros indies, por supuesto. Loot River, Death's Door. Me parece que hay bocha de juegos. Fire Girl también me había copado mucho. Posta que hay montones de juegos que... Unmetal también, esta parodia de Metal Gear, estuve probando la
sí,
demo.
Sí, hay otro indie que se llama Death Trash, que también está muy bueno, que es un RPG. Sí. Hay un montón de indies sobre todo, pero está lleno. Horas de transmisión hubo, o sea. Mal. ¿Y con trailer de qué? ¿Dos minutos? O sea, imagínate la cantidad.
Sí, sí, sí. No, eran eventos de 2 horas que tenían 70 trailers adentro y quizás sacaste 30 para el wishlist. Y está ahí, si están viendo la versión de visual, esto es Death Trash, que también parece ser una... Es medio Mad Max con un poco más de fantasía, porque todo parece
sí,
ser
como... Sí,
tiene
mucho... parece un RPG a, qué sé yo, a lo Disco Elysium o el Torment. O sea, una onda así tipo medio terror cósmico, medio detectivesco, grotesco, con humor. O sea, la verdad que es bastante llamativo. Y lo que estuve viendo de este juego es que, bueno, tiene demo en Steam. Que hay varios de los indies que mencionamos tienen demo en Steam.
Sí.
Pero que va a salir en Early Access, que no sé si me gusta tanto eso, pero bueno, va a salir en agosto.
Complicado.
Bueno.
Complicado.
Sí, Early Access no está bueno para los RPG,
especialmente
para
este... Para este tipo de juegos también, ¿viste? Es como que jugás una cosa y 6 meses después estás jugando otra completamente distinta. Me parece que son juegos factibles a tener 1000 cambios. Quizás es mejor esperar, quizás el
es
mismo
que a mí
los
me
devs
pasa
lo
eso.
necesitan el feedback. Todo puede ser.
A mí me pasa eso, que yo los pruebo, pero no los termino jugando. No es que voy jugando a medida que sale un update, porque después medio que se te van las ganas. Es como que cuando sale entero, no sé.
Sí,
me pasó con Hades también. Yo Hades lo jugué, o sea, lo probé cuando estuvo en Early Access, pero lo jugué cuando salió completo.
Claro.
Porque, qué sé yo, es como que este tipo de juegos que además tienen una historia, personajes y todo eso, no está bueno que te la dejen ahí como
no,
diciendo,
totalmente.
Bueno, esperá el próximo
update. Sí, como Baldur's Gate, ponele, que como, y encima se pierde el save. Porque van a cambiar todo, es como nada, para cualquiera. Entiendo igual que gracias al feedback van a ser un mejor producto. Por supuesto que nos quedan un montón de juegos afuera, e incluso algunos de alto perfil que no hemos hablado. Si no hablamos es porque no nos coparon tanto. Digo, no hablamos de Rainbow Six Extraction. A mí no me gustó lo que se vio y me parece que a ninguno nos voló un poco la cabeza. Esta fue como una selección de los juegos que más nos interesaron. De otros títulos también que no se mostró más allá de un trailer CGI, mucho no hay para decir. Digo, Redfall, sí, ok, es de Arkane, me encanta. Cooperativo, mundo abierto, ojalá que matar estos vampiros esté buenísimo. Pero claro, era un trailer CGI donde vi algunos personajes y dije, bueno, ojalá esté piola. Avatar, lo mismo. Para mí es un mundo que tiene un montón de potencial, pero no lo vimos en funcionamiento. Va a ser de, en primera persona, de mundo abierto. Ojalá esté copado.
Avatar Creed.
Sí, Horizon. Horizon Pandora.
En realidad, Avatar Cry. Porque
Avatar Cry, claro, porque es primera persona. Entonces, sí, totalmente. Totalmente, es bueno. Pero sí, Starfield, lo mismo. Bueno, está la fecha de salida. Me copa que no parece ser la misma historia sci-fi de siempre y es más Interstellar en el sentido que parece ser un poco más anclado en la realidad, los avances tecnológicos y toda una cosa más auténtica y no te digo chatarrera, pero
en el futuro es poco.
Sí, sí, es verdad, para avances de ese tipo es relativamente poco y me despierta curiosidad, pero bueno, no sabemos más nada del juego. Por más que Todd Howard te diga que apuntan a que sean mundos que estén vivos, no lo probamos, no mostraron gameplay realmente, más allá
y
que sea con
Bethesda,
el motor.
Hay que probar para poder.
Sí, pero hay que reprobar.
Hay que probar, hay que jugar más de 15, 20 horas un juego para entender bien a dónde quiere ir, cuáles son las mecánicas finales, si se siente repetitivo o no. No es por poner una duda en Starfield, es simplemente para decir, conocemos a Bethesda, entonces
todavía no sabemos nada realmente.
Hold your horses, tenemos un E3 más en el medio, ¿no?
Eso mismo. El año que viene, si todo sale bien, lo vamos a estar probando y les contamos.
Exacto, exactamente.
Ojalá así sea.
Exactamente. Bueno, chicos, ha sido un placer nuevo episodio de Malditos Games junto a ustedes dos en un repaso de la E3, un repaso distinto, también con un poco de insight de Flor de qué le pareció.
Sí.
Una E3 que ya un poco con esto damos un poco el cierre, un fin de semana movido, un fin de semana polémico en muchas cuestiones. Una E3 que, si tuviésemos que catalogarlo un poco, al menos personalmente te puedo llegar a decir la palabra flojo, pero no me voy a poner a discutir si fue la peor de la historia, no me voy a poner a discutir todo lo que se hizo.
Hubo una que se hizo en hoteles y otra que se hizo en un hangar. Hubo peores.
Exactamente.
Hubo peores. No se preocupen que hubo peores.
En un hangar, me imagino eso es un desastre. Pero bueno, a ver, ¿qué decirles? Era algo de alguna forma esperable y tuvimos muy buenas cosas, como también muy malas cosas. El año sigue, hay muchos releases este año muy interesantes, muchos llegando a Game Pass, así que me parece que es el año para disfrutar indies, para meterte en este sistema de suscripción que definitivamente mucho nos va a dar, de pensar cuáles van a ser tus próximos movimientos monetarios en cuanto a gaming, si una PC, si una Play 5, si una Xbox Series X. Me parece que hay mucho que pensar y eso es lo más importante, porque esto es un punto de quiebre en el año. Estamos a la mitad del año. Sabemos muchas fechas de salida de los próximos juegos. A partir de acá vamos a tomar las decisiones que creamos más correspondientes y que, por supuesto, como siempre decimos, nuestra economía y nuestras decisiones permitan. Chicos, muchísimas gracias por este nuevo episodio y nos vemos la semana que viene.
Chao.
Esto fue Malditos Games, el podcast fichinero de Malditos Nerds.